diablo!
¿Dónde está su compañero, el de Chipre?
Ah, no te preocupes por él. A Bernabé lo podemos atrapar después.
¡No se deje escapar! ¡Vamos! ¡Él es el líder!
Está muerto. Pablo está muerto. No puede ser. Oh, Dios mío, no puede ser.
Hola, ¿cómo están, amiguitos?
Un saludo para todos nuestros oyentes. Espero que todos estén listos para escuchar un relato muy emocionante del tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia cristiana era muy, pero muy joven.
Tan joven era que en pocos poblados o pocas ciudades, los cristianos tenían un lugar permanente de reunión. Era más común que los grupos de creyentes se reunieran en casas de habitación, lugares alquilados y hasta al aire libre en los huertos o los campos.
Ese fue un tiempo de mucho peligro para los misioneros cristianos como Pablo y Bernabé. Tío Daniel, ¿dónde fue que ocurrió lo que nos vas a contar esta vez?
En un lugar llamado Listra, tía Elena. Listra estaba localizado en la gran planicie de lo que hoy es conocido como Turquía. Pero en los días de Pablo se llamaba Asia Menor. Listra era una ciudad donde vivía mucha gente supersticiosa que creía en dioses griegos como Zeus y Hermes. Y el relato de hoy tiene que ver con la ocasión cuando se creyó que Pablo y Bernabé eran esos dioses. Ustedes pueden encontrar la historia en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y en los libros primero y segundo de Timoteo.
Esa debe haber sido una experiencia tremenda para esos dos misioneros cristianos. ¿Cuál es el título de tu historia para hoy, tío Daniel? Estoy ansiosa de oírla completa.
He llamado el relato de hoy, El apedreamiento de Pablo. En la ciudad de Listra no había muchos creyentes en el judaísmo. Tampoco había sinagoga judía. Pero allí vivía un joven adolescente llamado Timoteón, en griego, o Timoteo, según se le conoce hoy. El nombre de su madre era Eunice, y su abuela se llamaba Loida. Ellas eran judías, pero el padre de Timoteo era griego. Y estoy seguro de que un joven como Timoteo tenía algunos buenos amigos. A uno de ellos lo llamaré Leandro.
¡Timoteo! ¡Acá, junto al templo de Zeus!
¡Leandro! ¿Qué estás haciendo aquí?
Creí que debía encontrarte en el bazar.
Se llenó demasiado. Con las cosechas que han sido recogidas, tanta gente comprando cosas y todos los camellos y los burros. Y tengo que comprar una botella de aceite de oliva para mi mamá.
Yo también.
¿Quieres que vayamos juntos?
Claro, Demetrio vende el mejor aceite. Jamás he visto el mercado tan lleno.
Una limosna, señor. Una limosnita para un hombre que jamás ha podido caminar desde que nació. Solo una monedita, señor. Gracias, señor, que los dioses sean con usted. Una limosna para el impedido, tengan piedad.
Zenón, ¿cómo te está yendo hoy?
Oh, Leandro y Timoteo, cuán bondadosos son ustedes que se detienen a platicar con un pobre viejo. ¿Que cómo me va?
Muy bien, pero no le cuenten a nadie. Por ahora los mercaderes y los finqueros están ricos y son generosos, pero pronto comenzará el invierno aquí en Listra y todo estará desolado. Entonces, tendré suerte si me dan una monedita por día.
El Señor te cuidará, Zenón. Siempre lo ha hecho.
Es cierto, Timoteo. Tú eres un joven sabio por creer en el Dios de los israelitas en vez de creer en todos los dioses de los griegos. Mira allí nuestro templo. Hay tantos dioses y todos ellos juntos no pueden hacerme andar.
¿No crees en la historia de Baucis y Filemón, Zenón?
Oh, sí, sí, sí.
Todos los buenos habitantes de Listra creen en ellos. Los dioses Zeus y Hermes vienen a la tierra en forma humana, yendo de puerta en puerta como mendigos. Nadie los recibe excepto Baucis y Filemón.
Solamente hay un dios.
Quizás. Pero mira el templo de Zeus. ¿De dónde vino? Nadie lo recuerda, excepto por la historia que dice que Zeus transformó la humilde choza de Baucis y Filemón en un templo por causa de la bondad de ellos. Además, transformó en ranas a todos los rudos habitantes de Listra. Tal vez esta última parte sea verdad. De todos modos, los sacerdotes del templo de Zeus cuentan continuamente esa historia y le advierten a la gente que algún día Zeus y Hermes volverán en forma humana y que será mejor que seamos más bondadosos con ellos que la vez anterior.
Eso no es nada más que una fábula.
¿No has oído? Hay en la ciudad una pareja de rabinos judíos. He oído decir que vienen desde Jerusalén. Ellos están predicando acerca de un Mesías.
¿El Mesías?
¿Qué significa esa palabra?
El Mesías es el liberador de los judíos. Le hemos esperado miles de años.
Pero...
Debo irme a casa y contarles esto a mi mamá y a mi abuelita.
¡Espera! ¡El aceite! ¿Recuerdas? No hay caso ya. Ya se fue.
¡Mami! ¡Abuelita! ¡Acabo de oír!
¿Trajiste el aceite para los queques?
No, pero traje... Traje algo mejor que eso.
¿Qué es lo que trajiste, Timoteo? ¿Por qué estás tan excitado?
Mami, acabo de oír que hay dos rabinos aquí en la ciudad y están predicando acerca del libertador de los judíos, el Mesías.
He oído algo de eso, de un rabino llamado Saulo de Tarso y otro llamado Bernabé. Tenemos planes de escucharle mañana temprano por la mañana.
Y yo quiero escucharles también.
Claro, hijo, claro. La abuelita y yo te hemos enseñado las escrituras y la ley de Moisés.
Pero tú todavía no eres hijo de Abraham. Todavía eres griego.
Mamá, no seas tan dura. Solo porque su padre era griego y porque Timoteo no ha obedecido la ley judaica como debiese.
Pero yo creo en los profetas. Creo que nuestro Dios es un solo Dios. Y también creo en el Mesías.
Sí, Timoteo, cálmate. Mañana oiremos a los rabinos y veremos si lo que dicen es cierto. Después de todo, pueden ser impostores.
Espero que no.
Juzgaremos todo lo que digan basándonos en las Escrituras. Pero eso será mañana. ¿Pero qué haremos esta noche sin aceite?
Iré donde Matilde y le pediré un poco prestado hasta mañana.
No puedo esperar hasta mañana. Espero que lo que digan sea cierto.
¡Leandro! ¡Estamos acá!
¿Viste alguna vez una multitud como esta en Listra?
¿Dónde están los dos rabinos?
Allá en la plataforma. El más bajo es Pablo. Por lo general es el que habla.
Amigos, yo soy Saulo de Tarso, conocido actualmente como Pablo. El que me acompaña es Bernabé, originario de la isla de Chipre. No hemos venido para halagar sus oídos con palabras bonitas y lisonjas. ¡No! Hemos venido para contarles algunas noticias gloriosas. Noticias acerca de alguien que puede librarles del pecado. Alguien que puede darles paz.
La gente no cree lo que él les dice.
Parece otra fábula acerca de un misterioso Mesías.
Mira, el hombre llamado Pablo se está acercando a Zenón, el impedido. Me pregunto... ¿Por qué será?
Acerquémonos más.
Pablo se acercó al hombre impedido de nacimiento. El apóstol vio que este hombre tenía mucha fe. La multitud que le rodeaba hizo silencio.
Amigos, el Jesús que les anunciamos atravesó toda Galilea enseñando y sanando. Les dio vista a los ciegos, oído a los sordos, salud a los que se estaban muriendo. Incluso resucitó a personas que ya habían muerto.
¿Por qué debiésemos creerte?
Lo que dice se parece a cualquier otra historia que hemos oído antes.
Nos llegan muchos predicadores que nos hablan de milagros que han ocurrido en lugares muy lejanos.
Pero aquí jamás hacen nada.
Amigo, párate firme sobre tus propios pies.
¿Es lo que quieres decir? ¡Está loco!
¡Eso es ridículo!
¡Zenón ha sido impedido desde que nació!
¡Mira a Timoteo! ¡Mira a Timoteo! ¡Las piernas de Zenón se están enderezando!
¡No puedo creer lo que veo!
¡Miren! ¡Zenón se está parando recto y erguido!
¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Ahora está caminando!
¡Puedo caminar! ¡Mis piernas están rectas! ¡Puedo caminar erguido! ¡Jamás me había parado erguido en mi vida! ¡Y puedo caminar! ¡Puedo caminar!
¡Esos hombres deben ser dioses que han venido a nosotros en forma humana!
¡Exactamente! ¡Eso es! ¡Son dioses! ¡Eso es! ¡Habla de ser Hermes! ¡El otro indudablemente es Zeus!
¡Sí, es Zeus!
¡Rápido, rápido! ¡Vayan a llamar a los sacerdotes del templo! ¡Rápido!
¡Hay que honrar a estos dioses!
¡Vamos a honrar a estos dioses!
Mucha gente de la multitud se dispersó al ir corriendo a llamar a los sacerdotes de Zeus. Zeus es uno de los dioses principales de los griegos llamado Júpiter por los romanos. Hermes es el mensajero de Zeus. El nombre que los romanos le dan a Hermes es Mercurio. Cuando la multitud salió corriendo, Pablo y Bernabé empezaron a dirigirse hacia el lugar donde se estaban quedando.
Uno no puede imaginarse qué es lo que esta gente de Listra está planeando.
Muy cierto. ¿Qué mascullaban cuando salieron corriendo?
No pude entenderlo. No hablaban griego, sino su dialecto local.
Pues bien, descansemos un poco. Podemos volver y continuar más tarde, antes del anochecer.
Pablo y Bernabé descansaron un rato, pero muy pronto, a distancia, pero aproximándose, oyeron vítores, música y tambores.
¿Qué es eso?
Parece que una multitud se acerca.
Veamos. Bernabé, ven pronto. La multitud está viniendo. ¡Oh, no! Ahí vienen.
¿Quiénes vienen? Déjame ver. Sacerdotes guiando una carreta de bueyes cubierta de flores y ramas de olivo. Y la gente bailando y gritando, ¿Pero qué significará todo esto?
Los dioses han descendido entre nosotros. Zeus y Hermes han venido a quitar a Listra.
¡Rápido, rápido!
¡Debemos honrarlos!
¡Apresúrense!
¡Antes de que se produzcan y nos convierten en ranas! ¡Rendámosle tributos!
Bernabé, se están preparando para sacrificarnos un novillo y adorarnos.
Es debido al milagro.
Tenemos que detenerlos. Eso es una blasfemia.
Dios nos matará como lo hizo con el rey Herodes por aceptar la adoración de la gente. Tenemos que detenerlos.
Los dos misioneros estaban horrorizados al ver que la gente les iba a adorar. Ese es uno de los peores pecados. Así que salieron corriendo a encontrar a la gente, gritando lo más que podían.
¡Deténganse! ¡Paren! ¡No hagan eso!
Sería una blasfemia. ¡Nosotros no somos dioses!
¡Deténganse! ¿Qué es lo que van a hacer?
Escúchenme, gente. Yo soy el sacerdote del templo y sé qué es lo que estos dioses están haciendo. Están probando nuestra fe. ¡No se detengan! Han vuelto para probarnos en forma humana, pero son dioses.
No somos dioses. Somos hombres iguales que ustedes. Y enseñamos que es contrario a los mandamientos del Dios Altísimo adorar a quien quiera que no sea él.
¿Quién era el único que podía hacer que Zenón caminara?
¡Los dioses! ¡Zeus y Hermes!
¿Quién es el único que puede hablar con esa elocuencia?
¡El dios Hermes!
¿Quiénes han tenido el privilegio de una visita de los dioses en el pasado y otra hora?
¡Nosotros, los habitantes de Listra!
¡Entonces traigan el cuchillo y vamos a sacrificar este novillo ante los dioses! ¡Nuestra fe en los dioses es inmovible!
Pablo, ¿qué podemos hacer?
¡Deténganse! ¡Nosotros no somos dioses!
¡Los dioses!
¡Gente! ¡Óiganme! Nosotros somos únicamente hombres iguales que ustedes.
¿No es cierto que son astutos? Tal como lo dice la historia. Pero confíen en mí, habitantes de Listra. Solo nos están probando. ¡Son dioses!
¡No! Nosotros somos hombres iguales que ustedes. ¡Miren!
¿Qué están haciendo? Los judíos hacen eso cuando alguien blasfema.
¡Somos judíos!
¡No son dioses!
¡Soy judío! ¡Miren! He roto mi ropa debido al horror que me ocasiona esta blasfemia. Es un gran pecado adorar a un hombre como yo. Y ustedes no deben hacerlo.
¿Por qué han venido acá?
Hemos venido a traerles el evangelio. Apártense de la adoración de cosas sin sentido. Y en vez de eso, adoren al Dios verdadero. Él es el Dios que creó el cielo y la tierra.
Pero solo los dioses pudieron haber sanado a Zenón.
Ese milagro fue hecho por medio del poder de Jesucristo. Y hemos venido para hablarles acerca de él.
Ay, creo que... No son dioses. Son impostores. Son hombres como nosotros.
¿De qué clase de Dios está hablando?
No sé. No tiene ningún estatus dedicado a esto. Si su Dios es tan grande, ¿por qué no hace más milagros en vez de solamente hablarnos? Nuestros dioses son más grandes que el Dios de los judíos.
¡Sí! La turba se alejó llevándose sus sacrificios, pero estaban profundamente chasqueados y humillados. Todo lo que necesitaban para comenzar un tumulto era una chispa, y esa chispa se produjo unos días más tarde, cuando algunos enemigos de Pablo y Bernabé vinieron de Antioquía e Iconio y comenzaron a incitar a la multitud contra los misioneros.
Son solo magos, hechiceros que les están engañando.
Hombres como esos no merecen vivir.
Jamás tendrán que molestarse con estos impostores si hacen lo que les digo. Y les estarán haciendo un favor a toda la gente.
Apedréenlos. Esa es la única manera. Apedréenlos antes de que puedan hablar y embrujarlos. Ustedes estarán haciendo algo justo al defender sus dioses de esos impostores. ¡Apedrenlos! ¡Vamos, apedréenlos!
¡No merecen nada!
¡Estas del cerco y de la pared también son pesadas!
¡Tomen esas piedras! ¡Tírenle esas piedras! ¡Apedréenlos! ¡Apedréenlos! ¡Apedréenlos!
La turba salió en busca de Pablo. Aparentemente, Bernabé no estaba con él entonces.
¿Sí?
Pablo, señor. Hay una turba que viene a buscarlo y...
Espera un momento, jovencito. ¿Cuál es tu nombre?
Timoteo, señor. Nosotros, mi madre, mi abuela y yo, hemos estado escuchándoles predicar a usted y a Bernabé. Pero ahora hay una turba que viene a buscarlo. Es mejor que huya.
Yo no voy a huir. El Señor nos cuidará.
¡Allí está! ¡No lo dejen escapar!
¿Dónde está el otro?
No te preocupes por el otro. ¡Agarra a este! ¡Eres el líder! ¡Apedrelo! ¡No lo dejen escapar! ¡Yo lo pedí! ¡Dalí!
¡Yo también!
¡Ya se va cayendo! ¡Sigan! ¡Asegúrense! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Así!
Las piedras cortaban el aire y herían viciosamente a Pablo por todo el cuerpo, pringando sangre y arrancando carne. Sus rodillas se aflojaron. Pablo cayó al suelo. Por unos cuantos instantes, recordó cuando él mismo ayudó a apedrear al mártir Esteban. ¿Cuál sería ahora su destino? Otra piedra surcó el aire y le pegó de lleno en la cabeza. Todo se le oscureció.
¡Ya está muerto! ¡Ya!
¡Arrástrenlo fuera de la ciudad!
¡Aquí no queremos ni su cadáver!
¡Esto agradará a los dioses! ¡Viva nuestro dios!
Ya gastada su furia interna, la turba arrastró a Pablo a través de uno de los portones de la ciudad antes que los guardas romanos pudiesen darse cuenta del incidente. Después, los que habían compuesto la turba se dispersaron y regresaron a sus casas congratulándose a sí mismos por su rápida acción. Pablo yacía inmóvil en el polvo y los espinos afuera de la ciudad. Unas cuantas personas se reunieron alrededor de su cuerpo, tristes y llorando.
Él solo nos dijo la verdad y ellos le hicieron esto. Yo tomaré su lugar y les contaré a otros acerca del Mesías.
Deberíamos preparar su cuerpo para un entierro digno.
Miren, lo vi moverse.
No es posible.
¡Sí! ¡Está vivo!
¿Dónde estoy? ¿Qué me sucedió? Timoteo, ¿eres tú?
Sí, soy yo. A ver, déjame ayudarte.
Bueno, hermanos, alégrense y regocíjense. El Señor me ha preservado la vida.
¿Sientes algo roto?
No, creo que no. Alabado sea Dios por su bondad y su misericordia.
Vamos, llevémosle a casa.
Llévenlo a mi casa. Mi mamá y mi abuela son buenas para curar heridas y contusiones.
Un momento. Primero tengo que volver a la ciudad.
¿Qué? La turba te volverá a apedrear.
Yo soy inocente y debo regresar a enfrentarme con ellos.
Pero Pablo...
No podemos dejar que unos cuantos judíos incrédulos inciten a la turba contra los creyentes de esta ciudad, Timoteo.
Acompañado por un puñado de creyentes, Pablo marchó de regreso a través de la ciudad hasta llegar a la plaza. Caminó orgullosamente porque era mensajero de Cristo, y quienes le habían apedreado le miraban con temor y con admiración.
Ahí está ese tipo.
No puedo creerlo.
Pero si estaba muerto.
¡Muerto!
Estoy seguro que estaba muerto.
Quizás sí, pero este Dios de Pablo es más fuerte que todos los dioses.
Es muy probable que en la casa de Timoteo las heridas de Pablo hayan sido atendidas por Eunice y Loida junto con otros amigos. Fue también durante este tiempo cuando Pablo pudo enseñarle a Timoteo más acerca de Jesús.
Timoteo, hijo mío en el Señor, tu madre y tu abuela te han enseñado las Escrituras correctamente.
¿Desde que era niño, Señor?
Cuando era un bebé, tal parece que fuera ayer, escuchaba atentamente mientras le leíamos las Escrituras.
Ha sido una fiel madre judía, Eunice.
Cuando te oyó hablar, decidió en su mente que sería cristiano como tú.
Yo seguiré a Jesús en todo. Pablo, yo quiero ir contigo a donde quiera que vayas.
Temo que todavía no, hijo mío. Pero pronto regresaremos por ti.
¿Volverán ustedes?
Si Dios lo permite, regresaremos.
Pronto, Pablo y Bernabé se despidieron del puñado de cristianos de Listra. Salieron rumbo a Derbe, situada como a unos 60 kilómetros al este de Listra. Como ya entraba el invierno, decidieron quedarse allí hasta que las condiciones del clima mejoraran para poder viajar. Allí se conocieron con Gayo, un amigo que los hospedó.
Bienvenidos a mi humilde hogar y a Derbe. Esta es solamente una ciudad romana fronteriza y un puesto aduanal, pero es un lugar tranquilo.
Nosotros necesitamos algo de esa tranquilidad después de estar en Iconio y Listra.
Pablo y Bernabé se quedaron a pasar el invierno en Derbe, predicando el Evangelio y entrenando a los discípulos. Cuando llegó la primavera, ya habían formado una iglesia fuerte con muchos cristianos. Y salieron de nuevo para volver a visitar muchas de las iglesias que habían levantado. Eventualmente regresaron a Listra, donde muchos les recibieron en el nombre del Señor. Timoteo había permanecido como creyente fuerte y había ayudado y guiado la nueva iglesia en su pueblo natal. Pablo y Bernabé fortalecían a los hermanos en todos los lugares y les asignaban líderes. Esta actividad consumió la mayor parte del verano. Finalmente, Pablo y Bernabé volvieron a recorrer las calles empedradas con rocas negras de Antioquía, en Siria. El sol caliente quemaba como una fragua de herrero. La noticia se extendió más rápidamente que las sombras del anochecer, mientras los cristianos se reunían en hogares y patios.
Al fin han regresado Pablo y Bernabé.
Ay, sí, han vuelto nuestros misioneros.
Ay, ¡qué experiencia!
Venga pronto.
Tenemos reuniones especiales.
Venga, Pablo y Bernabé han regresado.
Gloria a Dios.
Hermanos, déjenme decirles que todas las dificultades y peligros a través de los cuales hemos pasado han valido la pena. El Señor les ha abierto el camino a los gentiles para que crean. Ahora ya hay creyentes cristianos en muchas de las ciudades de Asia Menor. Cristo es el Señor de todos los hombres. Saulo, que ahora es conocido como Pablo, es un predicador poderoso. Jamás he visto a alguien tan incansable y tan lleno de fervor por el Señor.
Toda la alabanza sea para Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Las buenas noticias del Evangelio cambian los corazones de los paganos tanto como el de los judíos, esto lo hemos visto. Jesús es el Mesías para todo el mundo.
Muchos creyentes en Antioquía se alegraron cuando oyeron los informes de Pablo y Bernabé. Pero había algunos que no creían que los no judíos podían llegar a ser cristianos sin primero hacerse judíos. Estos individuos les producirían muchos problemas a Pablo y Bernabé en el futuro. Mientras tanto, el primer viaje misionero de Pablo, que había tomado como 3 años, mostró que el Evangelio es suficientemente poderoso como para volver los corazones, fueran estos judíos o paganos, hacia la fe, el amor, la bondad y el gozo. Nada, excepto la muerte, podría evitar contarles a otros que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo era el mayor de todos ellos.